a todos. ¿Saben, hermanos? Algo que yo quisiera empezar a hablar con ustedes es en relación a que los hermanos en Guadalajara les envían saludos a todos. Hermanos dicen, bueno, no les conocemos, pero aunque no les conocemos, ni ellos nos conocen, saludan a todos los hermanos. Entonces, reciban saludos, hermanos, de la iglesia de Guadalajara. Yo estoy muy agradecido con ustedes, hermanos, porque sé que han estado apoyando esta obra. Yo sé que se han estado sacrificando ustedes por esta obra, lo económico, y aún también yo sé que han estado ustedes orando, pues hay bendiciones en Guadalajara, tenemos grandes bendiciones. Y bueno, pues sí, estamos agradecidos con ustedes.
Amén.
Estamos agradecidos y reciban los saludos de los hermanos de esta ciudad de Guadalajara. Parece que el Espíritu Santo guía a sus siervos, y pues yo traigo un mensaje muy similar al del hermano Alberto. Y busquen ahí en el Evangelio de San Lucas, hermanos. Primeramente el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Misma cita que acaba de dar el hermano Alberto. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Jesucristo, en esta noche pedimos de su bendición, Señor, pedimos que su Espíritu guíe esta
Amén.
Palabra, Señor.
Amén.
Pedimos que su palabra, Señor, pedimos que ustedes nos tocan cada uno de nosotros con su mensaje, Señor.
Amén.
Pues en esta noche no queremos escuchar palabras de hombre, Señor, pero queremos escuchar su propia palabra, Señor.
Amén.
Esperamos que nos bendice con su palabra, sí, sí, y que en verdad somos edificados, Señor. Su nombre se lo pedimos. Amén. Dice esta cita, hermanos, aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19, mismo pasaje que le dio el hermano Alberto. ¿Sí escuchan, hermanos, hasta allá atrás?
No.
Ok. Dice, capítulo 16, versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Sabes, hermano, yo quise usar también este texto como algunos referentes a lo que es el infierno, a lo que es en algunos que aún no han obtenido la salvación, porque, sabes, hermano, necesitamos considerar la situación del inconverso, necesitamos considerar de alguna manera, necesitamos ponernos en el lugar del inconverso. Parece que cuando nosotros, ya el Señor Jesucristo nos ha rescatado, parece que olvidamos el tiempo de angustia en que vivimos. Al menos yo te digo, a mí así me pasaba. Yo sí me angustiaba pensando en el momento de mi muerte, y tal vez pensando que yo iría a la condenación, iría al infierno. Entonces, por eso te digo, es importante que sí, de alguna manera, que sepa lo que se hacía a la misma situación de aquellos, recuerden, en lo que habla Pablo en la Biblia. Y es importante que nosotros también, hermanos, nos hacemos a la situación del inconverso para poderlo entender. Quisiera hacer un poco de agua, hermanos, que nos sirve, me podrían regalar un poquito de agua.
No, que es agua. Si no, se le va a resecar más la.
Y es importante, hermanos, que de verdad nosotros consideramos.
Déjate yo, hermano.
Consideramos esta situación. En el inconverso, que de alguna manera nosotros nos sintamos como ellos están, para poder desestimar su situación en la que están. Y sabes, dice aquí este versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia.
Amén.
Sabes, hermano, necesitamos considerar este clamor.
Así es.
Necesitamos considerar este clamor de esta persona que, sabes, ella estaba experimentando el infierno, ella estaba viviendo ahí. Tal vez este hombre, tal vez como dice Alberto, era apático a este lugar, tal vez era indiferente, tal vez dijo, tal vez ni existe, ¿verdad? Como muchos lo consideran aún, cuando tú platicas con la gente, muchos lo consideran de esta manera, dicen, pues ¿quién ha venido? ¿Quién ha venido para venir y que nos diga que en verdad existe? Yo digo, mira, digo, no, sea de esa actitud, si la no espera que usted un día está en este lugar y ya estará sin remedio y ya no podrá salir.
Amén.
Es necesario que usted lo considere en vida, porque si usted quiere considerarlo ya cuando esté ahí, pues entonces ya no tendrá remedio a su situación. Como vemos en este hombre él quería, él buscaba de alguna forma remediar su situación. Él pide un poco de agua, dice un poco de agua. Ten misericordia de mí, Padre Abraham.
Amén.
Envíalas a lo que moje la punta de su dedo en agua. Soy atormentado en estas llamas. Y por eso, sabes, hermano, yo quise usar este texto para que nosotros de verdad nos pongamos de alguna manera en la situación de ellos, les consideremos como si nosotros aún estuviésemos en peligro de ir a ese lugar. Porque mira, cuando nosotros ya somos convertidos, cuando la misericordia del Señor Jesús ha llegado a nosotros, sabes, empezamos a vivir una vida cómoda, tranquilos, nos cruzamos ahí, hermanos, muy tranquilos. No nos preocupa la situación de la gente, la situación del inconverso. A veces parece que esto llega a suceder, pero es importante que consideramos esto, este clamor de este hombre. Yo muchas veces, hablando con hermanos, considerando el trabajo del testigo de Jehová, yo digo, lástima que no son mis hermanos. Yo me sentiría privilegiado tener hermanos testigos de Jehová. Tú puedes ver los trabajadores a ellos. ¿Cuántas veces han pasado en tu casa, hermano? Nada más cuenta las veces que han ido a tu casa. Al menos allá en Guadalajara nos han visitado ahí. Estamos en un lugar, Oscar y Ramiro y yo. Ya nos han visitado varias veces. Y yo muchas veces digo, lástima que no son mis hermanos. ¿Qué importa que fueran de otra? ¿Qué importa la denominación? Y por ver el esfuerzo que ellos hacen, hermano. Yo considero en ellos el trabajo, la diligencia con la cual ellos trabajan para llevar basura a las calles. Porque puedes ver lo que llevan.
Sí.
Platicando yo con ellos, yo nada más le digo, pues ¿qué es lo que viene usted a enseñar? ¿Qué es lo que viene usted a publicar, a enseñar? Pues el Evangelio de Jesucristo, la salvación. Pero yo digo, pues si ni siquiera lo tiene, ¿cómo usted va a llevar un evangelio de salvación que ni siquiera usted mismo lo ha asimilado? Entonces, ¿sabes, hermano? Algo que aún toca más en el corazón del testigo de Jehová, todavía, es en relación a que el testigo de Jehová es incrédulo al infierno. Y puedes verlos cómo trabajan a ellos. Nada más considera cómo están trabajando. Yo muchas veces pienso y digo, si ellos consideraban el infierno, si ellos tuvieran temor a un infierno, ¿cómo serían? Serían más afanosos, más trabajadores. Entonces, debemos nosotros ver el trabajo aún de muchos inconversos, muchos que parece que están llevando el evangelio, pero no están llevando nada. Y para muchos es como un fuego el infierno. Para muchos piensan que el infierno, dicen, bueno, yo ya encontraré a mis amigos. Ella seguiré en la pachanga, yo seguiré allá con mujeres, y parece que es como un juego. Seguiré emborrachándome, pero yo nada más considero a este hombre, rico allí del infierno, pues ¿por qué no fue al bar? ¿Por qué no fue a la tienda de la esquina y tomar una cerveza fría? Si es un lugar de placer como la gente así lo manifiesta, pero nosotros podemos ver que no es esta la realidad del infierno. El infierno no es un lugar de placer. El infierno es un lugar de tormento.
Sí.
Y eso debe tocar nuestro corazón, hermano.
Amén.
Nosotros estamos fuera de esto, pero es necesario que nosotros consideramos lo que es el infierno. ¿verdad? Disculpen.
Hoy estuve necesitándole a un cuñado y este cuñado, él sufrió una ocasión quemaduras en su cara. Él es ojalatero y estaba ahí soltando por la parte de abajo un vehículo y pues por evitar el problema de quitarle hubo una explosión fuerte y él experimentó lo que son las quemaduras. Yo quise platicar, no quise enfocarme aún en lo que ella sintió, en lo que ella experimentó toda su cara cuando fuimos a verle, fuimos a algunos hermanos. Al momento en que él sufrió el accidente, fueron y nos avisaron. Estábamos Bernardo, mi hermano Bernardo, Gerardo el mayor y yo, y fuimos a verle. Hace un instante nos avisaron, inclusive cuando llegamos, él todavía no salía de ahí de darle atención médica, y cuando sale, salió con una cara inflamada, grande, ni siquiera le conocíamos. Él experimentó ya el infierno y yo estuve platicando con él, diciendo: mira, Juan Antonio, debes tú considerar tu situación, estás en peligro de ir al infierno. Tú tuviste contacto con el fuego, tal vez unos segundos, tal vez minutos. Pero imagínate estar al contacto de este tormento durante toda la eternidad. Ahí pasarás un año, pasarás 10 años, 100 años, como mencionaba Alberto, 1 millón de años, millones de millones de años. Y en verdad, hermano, debe tocar nuestro corazón esto. Debemos nosotros ponernos en la situación del inconverso, ponernos en la situación en que ellos están. Como te mencionaba en el caso de Pablo, él se hacía a la situación de los demás, considerando en la condición en que estaban. Hay también un texto en Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Estamos un poco corto de tiempo, así que es necesario ocuparnos. Se me han gustado las 9, voy a tratar de apresurar mi
hermanos. Amén.
Dice, amén, hermanos.
Amén.
En el día 8:20, pasóse la tierra, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Otra situación que debemos de considerar, hermanos, que ya parte del invierno, pues ya es inevitable para ellos. Aunque, como mencionaba Alberto, puede ver a este hombre ir al infierno, y aún así él se preocupó por pedir. Padre Abraham, envía a Lázaro entonces, si no puede venir a mí, envíalo allá a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, para que vaya el Lázaro y les explique. ¿Sabes, hermano? En ellos, en los estados del infierno, ya no hay remedio, pero pedía por los vivos. Y nosotros también tenemos esta responsabilidad de ir a Dios por los que viven. Por los que viven, que están en peligro de ir a la condenación. Necesitamos nosotros conmovernos con nuestra situación. Es lo que necesitamos, conmovernos. Que esté tocado nuestro corazón por ver la situación en la cual ellos se encuentran. Dice aquí: pasóse la niega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Sabes? Yo muchas veces, hablando ahí las predicaciones con los inconversos, muchas veces yo nada más digo: amigo católico, ¿cuánto tienes en tu religión? Tal vez tienes 5 años, tal vez tienes 10 años, 20 años, tal vez tienes 50 años, amigo católico. ¿Y qué hay de tu salvación?
Amén.
Aún no he sido salvo.
Así es.
Dicen: aún no hemos sido salvos. Usted sabe, hermano, en verdad, necesitamos nosotros, necesitamos preocuparnos, necesitamos sentir por ellos compasión, compadecernos de ellos, ver esa situación en la cual ellos se encuentran y preocuparnos, dejar esa vida cómoda, como decía Alberto hace un momento. Parece que queremos vivir una vida cómoda, tranquila, parece que queremos estar ahí en nuestra casa tranquilos sin que nada nos moleste. Y sabes, muchas veces, cuando estoy en las calles de Guadalajara, hermano, créeme que muchas veces quisiera mejor estar ahí con mis hijas y con mi esposa. Quisiera estar ahí a gusto, tranquilo,
pero sabes, estamos viendo la necesidad de esta gente. Y estamos viendo que en verdad ellos están condenados, como decimos también nosotros. Y nos damos cuenta que están ellos en esa necesidad.
Estoy algo nervioso, hermanos, y pues a mí con los nervios me pasa que se me seca mucho la boca. Voy a pido disculpas por. Voy a estar tomando agua. Disculpen.
Amén.
¿Sabes? Yo es lo que hablo con el inconverso, nada más. Le digo, amigo, pues ¿cuánto tienes tú como católico? Y en verdad ellos pasan los años y siguen en la misma situación, como dice aquí nuestra gente. Pasan las estaciones del año. Pasóse la ciega, acabóse el verano y aún no hemos sido salvos.
Amén.
Y estamos en general este clamor, hermanos. Es un clamor. Es un clamor no solamente aquí en esta ciudad de León, pero aún en todo nuestro país, aún en todo México.
Amén.
¿Sabes? Es importante que nosotros vemos la necesidad, de esta gente perdida, de esta gente que está sin esperanza, y que nosotros teniendo el Evangelio, muchas veces no estamos aprovechando y llevándoles el remedio, llevándoles en verdad la oportunidad que Cristo nos ha dado a nosotros. Parece que a veces se las negamos a ellos. Es importante, hermanos, que nosotros consideramos la necesidad que hay en todo perdido. Nada más considera aquí, nada más aquí en León, es una ciudad grande, pero sabes, yo nada más me pongo a pensar en una ciudad de Guadalajara, inmensamente mayor, más grande que esa, tal vez es mayor que León, y viendo una gran necesidad de la gente, viendo en esta gente un clamor como es bonito. Platicas con luz del mundo, platicas con testigos de Jehová, platicas con mormones, con católicos, y todos están igual. Aún no hemos sido salvos. Aún todavía no ha llegado a nosotros la oportunidad de que seamos salvados. Y sabes, hermano, de verdad decía Alberto, este evangelio muchas veces es encubierto por nosotros mismos, por nuestra propia responsabilidad. Y es necesario que nos levantemos. Es necesario que nos levantemos, hermanos, de esta vida tranquila. Que nos levantemos y que en verdad sacrificamos un poco de nuestro tiempo aquí mismo en tu ciudad, con tus vecinos, con tus familiares, con los de tu colonia. Y aún si el Señor te está tocando tu corazón, hermano, para que vayas a otra ciudad, en verdad que no resistas a la voluntad de Dios, que no resistas al llamado. Pues el propósito de estas conferencias, como todos lo sabemos, el propósito es que en verdad el propósito principal, claro, que lleven el evangelio aquí mismo a la ciudad los que no lo están haciendo, pero aún mayormente el propósito de que consideren más allá. El Señor Jesucristo mostró, pues ahí viene Jerusalén, y luego ahí está Samaria, ahí está todas las demás ciudades cercanas. Y sabes, nosotros, los misioneros en Guadalajara, como también en Celaya, estoy seguro que también, y todos, estamos anhelando que esta conferencia traiga muchas bendiciones.
Amén.
Que esta conferencia, en verdad, sean tocados, hermanos, y que tomen lejos.
Amén.
Sabes, hermano, pasando por muchas cosas, muchas pruebas. Pero yo te digo una cosa, a pesar de todo, hermano, es gran bendición servir a este Señor, nuestro Padre. Es un privilegio que no todos tienen. Yo muchas veces platicando con mi esposa, por la vez, unos días que vivimos, y le digo, sabes, a pesar de todo, vale la pena. A pesar de todo, nos tocó el privilegio a nosotros.
Amén.
Y debemos pedir a Dios que nos mantiene firmes, que nos ayuda a todos sus siervos. El Señor en verdad nos mantiene esforzados, conscientes. Y este es su propósito, hermano. Como tú sabes, este es el propósito de esta conferencia. Que el Señor toque el corazón de algunos de ustedes. Tal vez algunos ya están maduros, tal vez algunos ya están listos. Y esperamos, hermanos, que en verdad el Señor bendice en esta conferencia. Esta vez, considerando tanto este texto de Lucas como el de Jeremías, gente que ya no tiene oportunidad, tiene el infierno, gente que
pasa el tiempo, pasan las estaciones del año y aún no han sido salvos. Considerando esto, necesitamos hacer decisiones, hermanos. Necesitamos hacer decisiones de fe. Busquen en 1 Timoteo capítulo 2. Y aún como te decía, hermano, es necesario que muchas veces también volvemos a sentir un poco la angustia. La angustia de ese castigo para aquellos que aún todavía no han obtenido la misericordia del Señor Jesucristo. Que nos pongamos un poquito en los zapatos del inconverso. Dice aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice, amonesto pues, ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Luego dice en el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Hermano, el deseo de Dios.
Amén.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora mi pregunta para ti en esta noche, hermano, así como el Señor muestra que este es el deseo, dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cuál es su deseo, hermano, en esta noche? ¿Cuál es su deseo? Necesitamos nosotros también hablarnos. Dice Pedro en sus cartas, capítulo 4, su primera carta, dice, debemos armarnos del mismo pensamiento del Señor Jesucristo, del mismo Dios. Entonces, es necesario que nosotros también nuestro deseo sea ese, que los hombres sean salvos, que todos los hombres tengan la oportunidad de escuchar la noticia, la buena nueva de salvación.
Amén.
Que también el Señor tiene misericordia de ellos. ¿Sabes, hermano? Podemos caer en una actitud egoísta cuando nosotros estamos muy tranquilos. Cuando nosotros parece que estamos mejor por ahí ocupados en cualquier cosa. En cualquier cosa que estemos haciendo. Muchas veces Dios ya te proveyó la bendición de todo un día de trabajo, todo un jornal. Y a veces tienes oportunidad de tu tiempo libre. ¿Y qué estamos haciendo con tu tiempo libre, hermano? ¿Estás considerando que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Necesitas considerarlo. Dice, amonesto pues, ante todas cosas que se hagan rogativas oraciones. Tal vez parece que a veces nos estamos olvidando, hermanos, de rogar, de orar por esta gente perdida. Tal vez a veces en algo tan simple estamos olvidando, necesitamos nosotros tener cuidado, hermanos, de no olvidarnos de los perdidos, de toda esa gente que está en peligro de ir a la condenación. Nada más cuando camines, hermano, por el centro. Yo hace tiempo que no camino por el centro aquí de León, pero yo camino por el centro de Guadalajara y yo me veo como el mismo hormiguero. Y yo digo, esos que van caminando son muertos vivos, muertos espiritualmente. Vivos carnalmente, pero como caminando a una condenación, como caminando a un infierno. Necesitamos, cada que vemos a un hombre humano, consideramos un alma perdida. Si solamente veamos un hombre, no solamente veamos la apariencia, veamos un alma perdida. Un alma que aún todavía está sin esperanza de salvación. Entonces necesitamos rogar a Dios, necesitamos pedir a Dios. Dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno, hermano. Esto es bueno que nosotros nos preocupamos por ellos, estamos viviendo por ellos. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean santos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues, hermanos, si tú y yo no nos levantamos, si en verdad no dejamos esta misma forma y vamos ante ellos, ¿cómo ellos van a venir al conocimiento de la verdad?
no queremos dejar todo lo que nos está estorbando, como que hablaba el hermano Roberto. Queremos quitar todo lo que está estorbando para poder ir a esas almas perdidas, para poder considerar la situación en la que ellos están.
Bueno, busquen ahora. Busquen ahora en Lucas 9:57.
Thank you.
podemos hacer a un lado lo que está estorbando.
Amén.
Créeme que yo, al estar en Guadalajara, créeme que yo al estar allá, extraño muchas cosas, extraño a ustedes, extraño a mi familia, extraño mi ciudad, extraño hasta mi colonia donde vivía, muchas cosas. Pero sabes, hermano, que es necesario que se sacrifica algo. En esta vida todo tiene un precio. O sea, no. El privilegio de servir a Dios no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Porque yo te digo, es un privilegio. Y este privilegio no va a ser algo sencillo. Va a ser necesario que sacrificas algo. Pero yo te digo, vale la pena. Porque es un año de aprendizaje que el Señor tiene para cada uno. Aún si el Señor está tocando a algunos aquí, pues gloria a Dios, en verdad, gloria a Dios, pero aún por aquellos que no se han levantado a predicar en su propia ciudad, en su propia colonia, yo te animo, hermano, a que tú lo haces. Yo te animo a que tú consideras a tu vecino, a que tú consideras tu propia calle, tu colonia. Como te decía, cuando ves a un hombre, no veas la apariencia, no veas un ser humano nada más como cualquier otro. Ve un alma perdida, ve un alma que probablemente muere y va a la condenación si no es algo. Entonces es necesario, es importante, hermano, que si nos levantamos de esa situación, de esa actitud, que podemos tener de comodidad, de mentalidad, de apatía, de desinterés, ante la situación de la gente. Busquen el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 35. No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Sabes, hermano, parece que a veces queremos considerar nuestra vida, nuestro tiempo, como algo que tenemos aquí en nuestra mano. Pero sabes, no está en nuestra mano, está en la mano de Dios.
Amén.
Dice aquí en el 35, al principio, en esa primera parte, dice: no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. Pregunta el Señor Jesucristo. Estando yo allá en Guadalajara, un joven que encontré por ahí en las predicaciones, estando platicando yo con él, este joven, cuando nos tenemos 17 años, yo le hablaba el Evangelio, yo le anunciaba las buenas nuevas de salvación, y él dice: mira, hay mucho tiempo para esas cosas, déjame en paz, hay mucho tiempo. Yo le dije: mira, joven, yo creo que yo te llevo el doble de edad, seguramente, y sabes, probablemente mueras tú primero que yo. Tú te jactas de tu juventud, tú dices: no, aún tengo mucho tiempo, aún hay mucha vida por delante. Pero no has considerado que Dios aún quita la vida a bebés, a recién nacidos, a bebés de meses. No has considerado, no te jactes de tu juventud, no te jactes, no digas: hay mucho tiempo. Pero sabes, hermano, nosotros muchas veces, tal vez tú que has hablado, tal vez te ha pasado lo mismo, pero nosotros podemos llegar a tomar la misma actitud, podemos llegar a estar igual que esta gente perdida, diciendo: aún falta tiempo, Señor, permíteme, mira, tal vez cuando yo logre estas cosas que quiero hacer, espérate. Pero no sabemos, hermano, no sabemos de nuestra vida. Nada más recuerdo lo que dice Santiago: ¿qué es la vida? ¿Qué es nuestra propia vida? Es como vapor. Se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Necesitamos considerar, hermano, nuestro tiempo. ¿Sabes? Tal vez esta sea la última conferencia que nos vemos, probablemente. Y es necesario que nosotros redimimos el tiempo, es necesario que nosotros valoramos cada día que el Señor nos da, cada momento, y lo usemos para su obra. Por eso aquí dice Jesucristo: no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. No debemos estar en esa actitud nosotros, hermano. Decía Dios, decía Jesucristo. carnales. No, hermano, esto no es lo que quiere Dios de nosotros. Él quiere fuerza de nosotros, Él quiere algo muy diferente de nosotros. Por eso yo tomé estas dos pasajes al principio, Lucas y Jeremías, para que consideremos la necesidad de esto, tanto de los que ya están sin esperanza en el infierno, como los que aún todavía están condenados en este tiempo, pero aún tienen oportunidad porque aún viven, ¿verdad? Porque dice, pasóse la ciega, acabóse el verano y no hemos sido salvos. Tú puedes verlo con los que tú hablas, tal vez compañeros de escuela, tal vez compañeros de trabajo, y tú preguntas a ellos, pues qué hay, ya eres salvo, ya tu religión te proveyó la salvación, no, aún no hemos sido salvos. Y sabes algo de lo cual yo sí encuentro en ellos, algo que sí toca mi corazón, es la sinceridad de la mayoría de los religiosos. Porque dicen, no, no hemos sido salvos aún todavía. Pero esto debe tocar nuestro corazón, hermano. Y tocar nuestro corazón de tal manera que en verdad cada tiempo de nuestra vida, cada día lo aprovechamos. Cada tiempo que el Señor nos da, al máximo lo usamos. Redimiendo el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos. Dice, no decís vosotros aún hay cuatro meses hasta que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la ciega. ¿Sabes, hermano? Yo considero a los que estamos leyendo la palabra, estamos como unas arrugas en un grande pajar, en medio de una gran multitud de gente. ¿Sabes, hermano? Necesidad que tú hagas tus ojos. Es necesario que tú veas más allá de tu propia ciudad, hermano. Es necesario que tú veas más allá de tu propia calle, de tu propia colonia. Y que tú consideras a los que están todavía más allá, más lejos. En verdad, esto que leemos en la palabra, esta situación de más fe toca nuestro corazón. Y digamos, Señor, está bien, aquí estoy yo listo. Yo ya estoy listo para seguirte. Y que no resistamos al Señor, hermano. Alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la ciega. Yo nada más que hacía ver hace un momento, nada más que hacía ver una ciudad de Guadalajara tan grande. Tal vez aquí en León haya en este tiempo, tal vez haya 25 predicadores probablemente. Están descendiendo 25 predicadores aquí en esta ciudad para que fuera algo balanceado. Se gustaría que hubiera 75 predicadores en Guadalajara. ¿Sabes? Desgraciadamente vamos a las calles y la gente, mismos cristianos, aún se sienten muchas veces avergonzados porque no están haciendo nada allá mismo, allá en Guadalajara. Entonces, para que salga algo balanceado, si hay 25 misioneros aquí en León, para que fuera balanceado, en Guadalajara es necesario 75 predicadores. Porque es tres veces mayor, aproximadamente, mayor Guadalajara que León, hermanos. Entonces es necesario que veamos, que consideremos todo esto, hermanos. Busca en Lucas capítulo 12. Yeah.
Entonces, hermano, ¿sabes? Por eso, como te decía hace un momento, mayormente estas conferencias son para que tú seas tocado en tu corazón, para que en verdad no resistas a la voluntad de Dios, que tú seas dispuesto a ver las regiones más allá, que tú veas la necesidad de otros que están más lejos de aquí de nosotros, hermano. Que te des cuenta que en verdad cada día están muriendo gran cantidad de almas y están yendo al infierno. Por eso aún también yo mencionaba a estos testigos de Jehová que ellos, no considerando el infierno, aún ni siquiera creyendo en este lugar de tormento, son trabajadores, son afanosos. Y yo por eso decía, pues qué tal si ellos vieran la realidad de lo que es el infierno. Entonces, ¿qué sucedería, hermano? Entonces serían aún mucho más diligentes. Yo me sentiría, hermano, privilegiado de tener hermanos esforzados como ellos. ¿Qué importa la denominación, como te dije? Pero lástima, es basura lo que están llevando. Pero tú y yo, hermano, no tenemos basura. Tú y yo tenemos la verdad. Tenemos la buena nueva de salvación. Llevar la noticia a aquellos que están diciendo, pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos, hermano. Necesitamos ponernos en los zapatos del inconverso. Por eso te decía, necesitamos angustiarnos un poquito. Recuerda la angustia en la cual estuviste antes de que el Señor te sacara de ese peligro y viera la condenación. Nada más recuerda. Yo muchas veces todavía lo recuerdo, hermano. Créeme. Todavía recuerdo esa angustia que yo sentía. Yo tenía gran temor a la muerte, considerando que yo moría y que yo iba a la condenación. Entonces, por eso es importante que tú y yo, hermano, en esta noche, también ahora recordamos un poquito. Recordamos un poquito cómo estábamos, cómo era nuestra angustia, cómo estábamos clamando, Señor, no hemos sido salvos. Y que consideremos a los que ahora están en esta, bajo esta condenación, hermano. Dios les bendiga.
Bueno, hermanos, todos estamos viendo lo difícil que es llevar a cabo esta conferencia, hermano, esas predicaciones por quizás por el espacio que no se, y los hermanos, que el hermano Rodrigo que se cansó su voz, ¿verdad? Y además del tiempo tan reducido que tenemos, hermanos, es posible ya no cantar otro himno más y simplemente ya terminar la reunión por el día de hoy. No sin antes recordarles, hermanos, dos cosas como propósitos que tienen estas conferencias. La primera de ellas es recordarnos la responsabilidad que tenemos como creyentes en Jesucristo de seguir predicando el Evangelio hasta que el Señor viene. Y la otra razón, o el otro propósito, es recordar también la responsabilidad que tenemos con los que predican el Evangelio de tiempo completo, los que están trabajando, haciendo esta obra de predicadores, de evangelistas en diversas ciudades, que no olvidamos nuestra responsabilidad de sostenerles en base a nuestro dinero, en base a nuestra ofrenda, y eso es un principio que la Biblia tiene. Entonces, es la razón que invitamos a los predicadores, los misioneros de tiempo completo de la iglesia del parque, para que algunos que no le conocen les conozcan y que sepan que son hermanos, que son la carga de la iglesia de León, Guanajuato, ¿verdad? Entonces, piensa en estas dos cosas, hermano, de predicar el Evangelio y de sostener a los predicadores que ya son de tiempo completo. Otra cosa más que vamos a anunciar antes de irnos, hermano. Dado el tiempo que tenemos disponible para este lugar, no es posible desperdiciar este tiempo. Por esa razón, el día de mañana, a las meras 7 en punto, vamos a comenzar. Para que tomes tiempo antes de llegar, y hasta algunos es posible que no llegaron porque se mojaron antes, ¿verdad? pero a las 9:07 vamos a comenzar el día de mañana, para que hagas lo posible por llegar y esté quien esté, aunque sabemos pues que es para la iglesia, ¿verdad? Esas conferencias, pero dado el tiempo tan reducido que tenemos, vamos a comenzar a las meras 7 para que llegues. Otra cosa más, el día del sábado, no, el día del domingo no va a ser aquí la reunión. Va a ser en un salón que está debajo de este auditorio. Y tú sabes, hermano, tenemos que terminar de alguna manera, aunque apenas estamos comenzando, terminar de una manera amena y en buena comunión la conferencia. Y vamos a coordinarnos, porque no es posible juntarnos ahorita, quizás después, pero vamos a coordinarnos sobre la comida para tener convivio el día del domingo. ¿Sí? Entre los 4 grupos vamos a platicar. Alguien que tenga disposición y quiera colaborar en esta cosa, que nos ponemos de acuerdo sobre qué hacer para el día del domingo. ¿Sí? Así es. Entonces, lo que decía, hermanos, estos hermanos vienen de Guadalajara y de Celaya, y aquí están las cajas de ofrenda con suficientes sobres para que puedas poner tu ofrenda para esta conferencia, y en particular para cada misionero que nos acompaña en estas conferencias, ¿verdad? Entonces, no se te olvide, ahí está la caja de ofrenda para la ofrenda, hermanos. Ahí va el canazo, hermanos. Entonces, estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.